Libro primero de Samuel, capítulo 27, nos dice la Escritura, dijo luego David en su corazón, «Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano». Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis, «Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real?». Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis, «¿Dónde habéis merodeado hoy?». Y David decía, «En el Negev de Judá, en el Negev de Jerameel o en el Negev de los ceneos». Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad diciendo, «No sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David». Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, «Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo». En nuestros últimos sermones hemos dejado a David en manos de la incredulidad. David no asumió las promesas de Dios de que él sería el próximo rey de Israel, sino que pensó que Saúl acabaría con su vida y por tanto actuó neciamente siendo un incrédulo a la promesa de Dios que le había prometido por medio de el profeta Samuel que él sería el próximo rey de Israel. Ya se había presentado a la batalla de los argumentos contra Saúl y le había ganado. Esto es lo que estuvimos viendo en nuestro antepenúltimo sermón. Pero David no asumió que había vencido a Saúl con todos los argumentos a los que le expuso. Al olvidarse de Dios y de sus promesas, esto le llevó a decir, «Al fin seré muerto algún día». Y entonces huyó. El que Samuel le hubiera ungido para ser el próximo rey de Israel, o el que el profeta Gad le hubiera dado un mandato para permanecer en el territorio de Judá, David no lo tuvo en cuenta. Recordamos los 5 puntos que vimos en nuestro último sermón. El primero que vimos es que David cometió una gran insensatez. Se fue una vez más a territorio filisteo con Aquis, rey de Gat, y recordamos que Goliat era de Gat. Por lo tanto, David, en una anterior ocasión, se fue a refugiarse en Gad, donde le identificaron como el que había matado al gigante, y ante el temor de que le matasen, David fingió estar loco, y nos dice la Escritura que dejaba correr la saliva por la comisura de sus labios y su barba para que no le ejecutasen. En vez de aprender la lección, viendo cómo deshonró a Dios, mezclándose y buscando refugio entre los enemigos de su pueblo, una vez más se va a Gat. Esto nos muestra el terrible poder del pecado, cómo ciega la mente, cómo anula el entendimiento y cómo borra el sentido común. Esto es lo que hace el pecado. En segundo lugar, vimos cómo se unió a los enemigos del Señor. El que mató a Goliat defendiendo al pueblo de Dios y el honor de Dios, buscó en la tierra de Goliat el refugio. Lo cual nos muestra un espíritu incrédulo a la palabra de Dios. El que hirió a los filisteos de muerte y les hizo huir, ahora confía en los filisteos y vive tranquilamente entre ellos. Esto nos muestra otra terrible realidad. Si dudas de Dios, de su palabra y de sus promesas, pronto estarás entre los enemigos de Dios como uno más de ellos. Si dudas de Dios, de sus palabras o de sus promesas, pronto estarás en medio de los enemigos de Dios como uno más de ellos. En tercer lugar, estuvimos viendo cómo estaba al borde de cometer uno de los peores pecados, entrar en guerra contra el pueblo de Dios. David se había convertido en cómplice del rey Aquis, y esto le pondría en grave aprieto cuando tarde o temprano tuviera que presentar batalla delante de Israel. En cuarto lugar, estuvimos viendo cómo se identificó con el enemigo. David se unió a los intereses del enemigo de Israel. Es exactamente esa circunstancia la que ocurre siempre que desobedecemos la palabra de Dios. Nos vamos directamente al bando enemigo. No hay territorio neutral. Directamente nos vamos al bando del enemigo. De ahí que el Señor dijo que el que no es conmigo es contra mí. No dijo, el que no es conmigo, bueno, está en un territorio neutral que se puede ir pensando, está en una especie de limbo o de purgatorio romano que se está pensando dónde va a caer. No, no, no. O estás con Cristo o eres enemigo de Cristo. Así que debemos prestar atención porque el enemistarnos contra Dios acarrea juicios. Esto es algo que debemos ser sensibles porque es una enseñanza bíblica. En quinto lugar, David se engañó a sí mismo. El resultado de su incredulidad fue la desobediencia al mandato dado por el profeta Gad. Quédate en el territorio de Judá. David no lo hizo, se fue al territorio filisteo. No fue consecuente con la palabra de Dios. No asumió las promesas de Dios para él. Y ahora la consecuencia de seguir según su conveniencia le lleva a unirse juntamente con su familia y con sus hombres y sus familias al territorio y a la vida del enemigo. Muy bien por David. Esto es una deshonra completa del nombre de Dios. Y de aquí vamos a empezar a ver cuáles son las consecuencias y qué cosas tenemos que tomar en cuenta para no caer en su misma situación. Lo que a los ojos de la carne aparece es que David había tenido éxito con su decisión. ¿Sí? Encontró un lugar tranquilo para vivir. Es decir, si Satanás te quiere tentar, ¿cómo crees que lo va a hacer? ¿Con algo que te ponga de los nervios y te cree inseguridad, insatisfacción y te resulte muy incómodo? Si Satanás te quiere engañar, ¿cómo lo va a hacer? Dándote el deseo de tu corazón. Tú pide por esa boquita y yo te daré todo lo que me pidas. Así que el plan de David, a los ojos de la carne, parecía tener éxito. Encontró un lugar tranquilo para vivir. La providencia parecía estar sonriéndole. Bien podría decir, tengo paz para mí y para mi familia. Para mis hombres y sus familias. Tengo todo lo que preciso para vivir. Casa gratis. Buena posición. Reconocimiento de mi entorno. El asunto es que cuando indagamos, vemos que era una decisión completamente errónea y que traería juicios, y los traerá. Todo esto resultaba aparentemente beneficioso para él y para sus hombres, pero lo que aparentemente estaba bien, en realidad era lo peor que se podía hacer. Era una afrenta contra Dios, por no apropiarse de sus promesas y por desobedecer sus mandatos. Esta es la sutileza del engaño. Esta es una de las perversiones de nuestro corazón. Sigue sus deseos a expensas de lo que Dios dice y entonces te encontrarás con juicio tras juicio que Dios te irá enviando. Nuestro corazón quiere buscar un beneficio temporal y no se da cuenta de que está poniendo en riesgo todas las promesas de Dios para él y todo lo que tiene que ver con la salvación. Versículo 3. Moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Aquí encontramos algo curioso, porque se nos están relatando una serie de hechos y sale aquí a relucir las dos mujeres de David. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo ha hecho este matiz de darnos una referencia de las mujeres de David? Dios había establecido, como todos sabemos, desde el principio, que el hombre se uniría a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es un mandato de la creación. Pero por las costumbres de aquella época, el contexto cultural, y como eso todo el mundo lo hacía, el contexto cultural modifica la conciencia. Ejerce tal presión que nos impide ver lo evidente. Y por lo tanto, en aquel contexto cultural, lo más natural es que el hombre tuviese diversas mujeres. Ahora bien, el hecho de que se ignore la ley de Dios no exime de culpa, en absoluto. Ocurre en las leyes civiles de cualquier país y ocurre también en las leyes divinas. El hecho de que se ignore la ley no exime de culpa. Así que podemos ver las consecuencias que va a ir teniendo en la vida de David, el que tenga más de una mujer, y la razón de por qué Saúl le ha estado persiguiendo. Dios siempre actúa por medio de su providencia, y a través de su providencia castiga nuestro pecado. Si tenemos un ojo espiritual, podemos ir enlazando los acontecimientos para ver cómo Dios actúa sobre su pueblo y evitarnos así los juicios que Dios envía por causa de la desobediencia. Y si nos sobrevienen los juicios y tenemos un ojo espiritual, nos permitirá poder identificar cuál es la causa y la razón por la que Dios nos ha enviado un juicio y entonces llevarnos al arrepentimiento y que la ira de Dios se aplaque sobre nosotros. Ahora bien, si no tenemos un ojo espiritual, nos sobrevendrá juicio tras juicio, porque como no queremos ver la conexión que hay entre nuestra desobediencia y los reveses que nos va dando la vida a través de cómo Dios se mueve en la providencia, los supuestos creyentes se preguntarán, ¿por qué me pasa esto a mí? Y se olvidan de su pecado que cometieron anteriormente. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero si meditasen en sus decisiones y cómo muchas de esas decisiones han ido en contra de lo que Dios explícitamente establece en su palabra, podrían ver rápidamente por qué me pasan estas cosas a mí. Dios no actúa caprichosamente. Tenemos las escrituras para conocer su voluntad. Sin embargo, cuando su voluntad es anulada por la cultura, o es anulada por la presión de nuestro entorno, o es anulada por nuestro engañoso corazón que trabaja duramente, y nos excusamos para mantener obstinadamente nuestra posición, entonces, queridos hermanos, vienen los juicios. ¿Sí? Vienen los juicios. Que nadie piense que porque es cristiano va a vivir en este mundo como el mejor de los mundos. Porque Dios al que ama, disciplina. Y castiga a todo aquel que tiene por hijo. Por lo tanto, espera con absoluta seguridad el juicio de Dios cuando andes fuera de sus caminos. Debemos tener, por tanto, muy en cuenta que si justificamos nuestro pecado por causa de la cultura, bueno, es que esto aquí se hace así siempre, bueno, pues si eso te sirve de justificación, o por causa de la presión social, es que si no hago esto mi marido, es que si no hago esto mi mujer, es que si no hago esto mi jefe, si justificas tu pecado por causa de tu comodidad, bueno, ahora voy a hacer esto, uf, que lo haga otro. O si justificas tu pecado por causa de tu engañoso corazón, no te debes sorprender en absoluto de que Dios envíe juicios. No te debes sorprender. Porque es lo natural. Es decir, si tú desobedeces a tu padre, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes un problema. Si tú desobedeces a tu jefe, ¿qué pasa? Posiblemente estés en la calle. Si tú desobedeces a Dios, los cristianos piensan, Dios es amor, me perdona. Sí, sí, te perdona judicialmente para no entregarte la condenación. Pero las consecuencias de tu pecado las pagas aquí. Las pagas aquí. Es decir, si tú matas a alguien, Dios me perdona. Sí, sí, pero te vas a la cárcel. Las consecuencias las pagas. Dios te perdona, pero tú te vas a la cárcel. Y en cualquier otro asunto que tenga que ver con atentar contra uno de los mandamientos, Dios te perdona, pero paga las consecuencias. Esos son los juicios de Dios. Tú desobedeces, hay consecuencias. ¿La salvación te la van a quitar? No. Está sellada en Cristo, porque Él pagó con su vida tu salvación. Pero las consecuencias de tu pecado, vaya que sí las pagas. Así que decir, creo en Dios, y que esto te sirva de amuleto como para pensar que eres salvo, sin ninguna complicación más, es engañarte de una manera bastante tonta. Muchos creen que con solo decir creo en Dios es todo lo que necesitan para ser salvos. Pero vivir aplicando los principios en cada área, vivir buscando la excelencia en lo que hagas, en tu trabajo, vivir, si eres un hombre, actuando como líder resolutivo, cumpliendo tu papel, vivir si eres una mujer con un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios, esto es lo que se espera de aquellos que han conocido la verdad. Pero si ese es un carácter que en ti no se da, es que no estás aplicando el Evangelio. Es que no has entendido el Evangelio. Y debes tener bastante preocupación por ocuparte de tu salvación con temor y temblor, porque no lo has entendido. Estas situaciones por las que David está pasando deben mostrarnos las condiciones que se dan para que nosotros también caigamos, porque no somos distintos a David. Él no era un superhéroe, nosotros tampoco. Él cayó, nosotros también vamos a caer. Pero se nos muestran así en las Escrituras para que podamos detectar en nuestra vida lo erróneo y que entonces acabemos como David, produciendo el arrepentimiento, llevándonos al arrepentimiento. Es cierto que bajo la presión de la prueba, la carne desea ser aliviada. Es decir, ante una prueba yo quiero salir de la prueba como sea. Esto es lo más natural y es lo que la gente del mundo hace sin ninguna objeción. Pero en nuestro caso debemos más bien pensar si esa decisión es espiritual. Es decir, ¿es conforme a la palabra de Dios? ¿Es conforme a los mandatos de Dios? ¿Las decisiones que tengo que tomar honran a Dios? Esta es la pregunta primera que me tengo que hacer. Tengo que tomar decisiones. ¿Honran a Dios mis decisiones? ¿Tengo que actuar? ¿Honro a Dios con mis hechos? Si David hubiera pensado, si se hubiera preguntado si honraba al Señor marchándose a territorio filisteo, lo hubiera tenido claro. La respuesta era bastante sencilla, pero hay que hacerse la pregunta. De manera que viendo lo que hizo David, tenemos todos los datos que necesitamos para saber lo que nosotros no tenemos que hacer. Aquí tenemos el ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Nuestra siguiente preocupación al tomar una decisión correcta, que sin duda va a ir en contra de nuestros intereses, y por lo tanto nos va a doler, porque cada vez que somos íntegros vamos en contra de la corriente, y eso tiene también consecuencias, debería ser cómo debemos aprender a trabajar con nuestro corazón, cómo debemos aprender a trabajar con nuestro corazón en medio de una experiencia dolorosa que nos va a sobrevenir por ser fieles a Dios. ¿Cómo tratar nuestro corazón? ¿Cómo alentar nuestra alma sabiendo que el hacer la voluntad de Dios nos va a perjudicar, o económicamente, o laboralmente, o en algún área? Nos va a perjudicar si somos íntegros delante de Dios. Por ejemplo, en el ejercicio de mi trabajo puedo cerrar un buen negocio sin miento. Cierro un buen negocio, cobro unas suculentas comisiones y estoy tranquilo durante un año. Ahora, si no miento, no cobro las comisiones y me arriesgo a que mi jefe me despida. ¿Qué hago? Este es un tema que se plantea en multitud de trabajos y en multitud de situaciones. En los ámbitos familiares también. En la corrección de los hijos, en la honra a los padres, en la iglesia, en la honra a los pastores, en la obediencia y en el trabajo que hay que hacer en la iglesia. Se presenta mucha casuística en este contexto. Esta es la situación en la que se encuentra David. De ahí la decisión que toma. De ahí la decisión que toma. Y esta es la triste realidad en la que se encuentran muchos creyentes que por no querer sufrir en su carne las consecuencias de actuar con integridad delante de Dios, toman decisiones erróneas y pecaminosas sabiendo que son pecado. Y las toman. Piensan que se evitarán ese dolor para la carne, pero olvidan que van a caer bajo la ira de Dios. Y lo que nos muestran es que no tienen temor de Dios. Y sí tienen temor de las consecuencias de su integridad. Interesante. Esta es una reflexión que cada cristiano debe hacerse. Como ya hemos dicho, no perderá su salvación. Pero el gozo, la paz, el consuelo, la estabilidad le serán quitadas. Todo. Y problemas derivados de su mala decisión pecaminosa se añadirán a su vida. ¿No corriges a tu hijo? No tengas ningún problema. ¿Tratas con ira a tu hijo? Te enfrentas a lo mismo que si no haces nada. El Señor dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos, de manera que nuestras malas decisiones traerán problemas, primero en el seno familiar. Ahí empiezan los problemas. Desestabilización familiar, desestructura familiar. Y a partir de ahí, ¿qué podemos esperar en la Iglesia? Si no hay familias consistentes y sanas en la fe, ¿cómo va a haber una Iglesia consistente y sana en la fe? Que se nutre de familias. Muchos son los que se llaman cristianos, pero como decíamos antes, una cosa es creer que Dios existe y otra muy distinta creer que el verdadero cristiano le debe fidelidad a ese Dios al que dice obedecer y una vida íntegra delante de él como fruto de la fe que le ha sido dada. Así que tenemos que tratar nuestro corazón para que cuando nos vengan los reveses por causa de ser íntegros, sepamos asumir las consecuencias. ¿Por qué creéis que las verdaderas iglesias reformadas, las verdaderas, luego hay muchas que también tienen el título de reformadas, pero por qué creéis que las verdaderas iglesias reformadas en general no tienen muchos miembros? Aquí podríamos ser 5.000 y somos los que somos. ¿Por qué creéis que esto ocurre? Porque conocer la doctrina con rigor implica muchos cambios en la vida. Implica decir no a muchas cosas. Implica un temor de Dios reverente en el corazón, al cual el verdadero creyente teme y no quiere ganarse la ira de Dios. ¿Y cuántos son los que están dispuestos a esto cuando tienen iglesias en las que se divierten? En las que ponen cacahuetes y jamón y café y hacen el día del jamón y se lo pasan genial. O traen títeres para que se entretengan los niños. O si no, ponemos coros y zambombas y tambores y flautas y todo lo que hacen las religiones paganas para que la gente se entretenga. Claro, si tú coges una iglesia seria y una iglesia circo, la gente prefiere la iglesia circo. No tienen que decir no a nada. Todo sí. Viven igual que los impíos. Piensan igual que los impíos. No quieren ninguna sujeción para someter su corazón y sus propios deseos. Yo quiero una iglesia así. ¿Quién no quiere una iglesia así? ¡Qué diversión! Y por eso muchos de los que entran tan alegremente a las iglesias verdaderas reformadas, diciendo que han descubierto las doctrinas y que ahora entienden las doctrinas, se van más pronto que tarde porque no pueden soportar que señalen sus pecados. ¿No? ¿Somos pecadores? Claro, somos pecadores. Eres un egoísta, un orgulloso, un altanero. No. Yo no soy eso. Eres un incrédulo a la palabra de Dios. No la asumes. No. ¿Deshonras a tus pastores? No. ¿Deshonras al Dios que te salvó? No. Cuando se empiezan a precisar los pecados, la gente se va rápidamente. Porque nadie quiere que le señalen sus pecados si no es un verdadero creyente, que busca en el contexto de la iglesia que efectivamente la palabra de Dios señale su pecado, porque quiere arrepentirse de su pecado y quiere estar en orden delante de Dios. Por desgracia, cuando la incredulidad domina al ser humano, se olvida de Dios. Busca librarse con sus propias armas de la prueba o del juicio y toma el camino opuesto a los medios espirituales, todo lo cual implica obediencia, pero no quiere obedecer. Piensa que solo por decir creo en Dios ya está todo. Y la obediencia se esfuma. Y esto es lo que le ocurre a David. Esta historia de David está puesta en las Escrituras, el Espíritu Santo nos la ha dejado para que tomemos nota de que esta es una situación en la que se puede caer. Por eso nos dice el texto que moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. De manera que cuando actuamos de forma contraria al deber que tenemos como creyentes y a la guía que nos proporciona la Escritura buscando nuestra propia seguridad carnal y atentando con ello contra los principios que se establecen en las Escrituras, esto nos va a traer problemas. Porque cuando uno da un paso en falso, no se queda en uno solo. Luego viene otro paso en falso y luego otro paso en falso. ¿Y a dónde nos lleva? Cuando un verdadero cristiano toma decisiones según su propio criterio, sin tener en cuenta los principios que se establecen en las Escrituras de honrar a Dios y asumir que va a sufrir por mantenerse honrando a Dios, sin duda va a acabar sufriendo mucho más por los juicios de Dios. Sin duda. Pero eso el cristiano no lo quiere ver. Quiere la comodidad carnal del momento y nada más, porque Dios es amor. Lamentablemente, en general, los creyentes, de forma incomprensible, no conectan lo que han hecho deshonrando a Dios con cosas concretas que les están sucediendo. No lo conectan. Mira que oramos y oramos y exponemos la palabra y predicamos. Misión imposible. Frustrado. Yo estoy frustrado en este aspecto. Por ejemplo, David adulteró con Betsabé. Esto tuvo juicio por parte de Dios. Todos sabemos cómo el hijo que tuvo murió. Y uno puede decir, bien, pues Dios ha ejecutado sus juicios. Sí, sí, pero es que ese no fue el único juicio. 20 años más tarde, su hijo Absalón se acostó con todas las concubinas de su padre en el terrado del palacio. Y uno puede decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si nos vamos al libro primero de Samuel, perdón, segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 11, esto lo estudiaremos también cuando lleguemos dentro de 100 y pico sermones, cuando lleguemos aquí, Natán le está diciendo a David, después de pecar, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esto fue una amenaza y un juicio que Dios cumplió. 20 años después. Pero si no nos lo dijera la Escritura, nosotros no podríamos conectar este asunto. Y resulta que por el pecado de David, no solamente le quitó al primer hijo que tuvo de Betsabé, sino que también ejecutó sus juicios 20 años después. Así que, hermanos, ¿por qué me pasan las cosas? No todas las cosas que nos pasan son fruto de nuestro pecado. Pero no podemos caer en la tentación de pensar que ninguna de las cosas que nos pasan es fruto de nuestro pecado. Que estamos exentos de todo juicio de Dios y que vivimos tan alegremente en este mundo sin ningún juicio de Dios. Esto es una falsedad total, como pensar que cada cosa que nos pasa es un juicio de Dios. Hay que discernir, porque hay situaciones en las que Dios nos somete a prueba y entonces es para capacitarnos y para desarrollar todo lo que Dios nos ha dado y para que confiemos en Él y descansemos en su gracia, pero hay otras que no. Hay otras que son juicios. Esta es la situación en la que encontramos a David, con juicios que le van a sobrevenir por su pecaminosidad, por sus decisiones pecaminosas. Versículo 4. Vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Esto parece confirmar la idea de que David había actuado con prudencia. Se fue a territorio filisteo y fijaos qué bien, Saúl ya ha desistido de perseguirle. Es decir, uno puede interpretarlo con los ojos de la carne, de que Dios estaba bendiciendo los propósitos mundanos y pecaminosos de David al irse a territorio enemigo. Pero esto no es lo que está en el fondo de la cuestión. Porque Dios no va a bendecir cuando se deshonra su nombre y cuando se atenta contra sus mandatos. El asunto es que cuando todo discurre en nuestra vida sin problemas y el enemigo deja de acosarnos, y en este caso encontramos a Saúl que desiste de su empeño y que David vive tranquilamente en medio de sus enemigos, entonces es el momento, en términos generales, cuando tenemos que sospechar de que algo anda mal en nosotros en cuanto al testimonio. Porque no puede ser que seamos fieles a Dios y no tengamos ningún problema. Eso es imposible. Es incoherente. También es cierto, y debemos tenerlo en cuenta, por eso el discernimiento es importante cuando estamos estudiando cosas de profundidad, también es cierto que por actuar neciamente podemos encontrarnos con 1000 conflictos. Y esto no es por obedecer a Dios, sino por ser unos insensatos. Entonces no pensemos que siempre que nos vienen conflictos es porque estamos en medio de una prueba y Dios nos está dando fuerzas. Porque a veces los conflictos vienen porque somos unos insensatos y unos necios, no porque actuemos íntegramente. Pero el hecho es que siempre que actuemos íntegramente vamos a tener conflictos, siempre. Así se encuentra David, sin conflictos, lo cual es sospechoso. Y la razón por la que no tiene conflictos es evidente. Ha traicionado a Dios. Tú puedes ver lo bien que vive mucha gente que no va a la iglesia, o que van a iglesias falsas, ¿Puedes vivir? ¿Puedes ver que viven? Genial. Es todo diversión, según ellos. Pero esto es una prueba de que han traicionado a Dios y que son hijos de su padre, el diablo. Por eso están tan contentos. Porque si realmente tuvieran una conciencia sensible al temor de Dios, sus caminos serían otros. Y llorarían más de lo que nos podemos imaginar por sus pecados. Pero no, están tan tranquilos. Dice Matthew Henry, así muchos parecen dejar sus pecados, pero en realidad son sus pecados los que les dejan a ellos. Aunque persistirían en ellos si pudieran. Pero no es un asunto de que David ha dejado sus pecados, es que los pecados han dejado a David. Y ahí está tan tranquilo, viviendo con el enemigo, disfrutando con el enemigo, reconocimiento social con el enemigo, casa gratis con el enemigo, comida gratis con el enemigo, todo lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres? Pues ahí el enemigo te lo da. Te he pillado. Ya eres mío. Y David dijo a Aquis, versículo 5, si he hallado gracia ante tus ojos, se me ha dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Lo que David sabía por experiencia, porque había vivido también en la corte de Saúl, es lo celoso que pueden ser los que están alrededor del rey, en la corte. Lo celosos que pueden ser los nobles y la clase aristocrática que se mueven en el contexto del rey. Y así David, deduciendo lo que pasaba también en el territorio y en la corte de Saúl, pensó que lo mejor era huir de la corte porque no se quería ganar la enemistad de todos aquellos que estaban alrededor del rey. Probablemente la corrupción y las intrigas palaciegas eran numerosas, como ocurría en todas las cortes de la época y en las de hoy también. Por esta razón David quiso alejarse de la ciudad donde vivía el rey. También parece que el principal motivo que le llevó a hacer esta petición es que él pudiera tener una mejor oportunidad para atacar a algunos de los enemigos de Israel, cosa que veremos en el próximo sermón. Pero eso estaba en su mente. Eso estaba en su mente. La lección práctica para nosotros es que cuando abandonamos el camino recto, si somos verdaderos creyentes, siempre vamos a estar inquietos. Ese no es nuestro lugar, ese no es nuestro papel. Ahí pasa algo que no está de acuerdo con nosotros y eso nos va a inquietar e incomodar hasta el extremo. Y vemos que esto es lo que también le va a ocurrir a David, que era un verdadero hijo de Dios, y aunque cayó, las cosas volvieron a su entorno natural. David presenta aquí una petición muy modesta a Aquis. Dame un lugar en alguna aldea. 600 hombres y sus familias se agolpaban en la ciudad real. Podrían resultar una carga, y a la vez estaban expuestos a que los hombres de Aquis vieran a David como un rival. ¿Qué hace este forastero en nuestro país? También nos muestra el texto cómo David se humilla ante el rey Aquis. Si he hallado gracia a tus ojos. Que es lo mismo que decir, soy tu servidor y vengo suplicando. Vengo suplicando. David suplicando al enemigo. ¿En qué situación estaba su relación con Dios cuando un incircunciso, que era lo que David pensaba de los filisteos, tiene que decidir sobre dónde vas a vivir y le está suplicando un lugar para vivir? Y además, estás en esta situación humillante no por causa de la providencia que te ha llevado a que estés en ese lugar, no es por causa de la providencia, sino por tu propia decisión. Eres tú el que voluntariamente estás en esa situación. Lo cual es bastante patético. Que un hijo de Dios se tenga que poner de rodillas delante de un hijo de Satanás voluntariamente para obtener un beneficio. ¿Tienes miedo del hombre? Si es así, eso te llevará a romper con tu integridad delante de Dios. Cada vez que tienes miedo del hombre, te lleva a romper con tu integridad delante de Dios. Y cuando decimos hombre me refiero en plan genérico. Puede ser un hombre o puede ser una mujer. Pero si tienes miedo de otro ser humano que para que no te obligue a hacer algo, tú desistes de ser honesto y honrado delante de Dios, tienes un problema. Aquis le dio aquel día, dice el versículo 6, a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Curiosamente, esta ciudad había sido dada a la tribu de Judá. Así aparece en el libro de Josué, capítulo 15, versículo 31. Luego pasó a Simeón, según nos dice Josué, capítulo 19, versículo 5. Aunque ninguna de las dos tribus la poseyó. Se quedó en manos filisteas. Sin embargo, fijaos cómo actúa la providencia para cumplir sus propósitos en cuanto a las promesas de Dios. Aquis le dio esta ciudad a David, de forma natural. De manera que esta ciudad se anexionó a partir de ese momento al territorio de Israel y David la consolidó dentro de su territorio cuando fue rey de Israel. ¿Cómo la providencia actuó para que una promesa dada a sus antepasados, por una decisión voluntaria de un impío, aquello se cumpliese, según los planes establecidos por Dios? Versículo 7. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Un texto bastante revelador. El verdadero creyente, aunque haya caído, estará inquieto, meditará en sus caminos, buscará el perdón, buscará la reconciliación, se arrepentirá. ¿Y esto qué implica? Señor, me arrepiento. Y entonces David siguió viviendo en territorio filisteo por el resto de sus días. No, hermano, no. Me arrepiento. Se fue. Me arrepiento. Se fue. Toma decisiones y actúa. Me arrepiento. Toma decisiones y actúa. Ya sabemos que somos pecadores y que caeremos en una cosa u otra. El asunto es si vamos a actuar con coherencia de acuerdo a nuestra profesión y elección para corregir lo deficiente. El arrepentimiento de nuestro pecado implica toma una decisión y actúa. No es, Señor, perdóname y sigo tan tranquilo. David no dijo, Señor, perdóname y siguió viviendo en territorio filisteo y estaba muy cómodo. Casa pagada, trabajo el que quisiera, si quería y si no le daba igual porque tenía sus recursos. Tranquilidad para sus hombres, todo en paz y todo tranquilo, 600 familias, un pueblo, tranquilamente viviendo. Podía haber seguido tranquilamente viviendo. Pero David sabía que ese no era su lugar. Sabía que no podía quedarse en territorio enemigo. La cuestión que nos debemos plantear cuando caemos es si vamos a tomar decisiones y actuar. ¿Vamos a tomar decisiones y actuar? Porque ese es el aspecto que declara si hay temor de Dios en nuestro corazón o no. O no. Y entonces nos engañamos. Porque si solamente reconocemos nuestro pecado, estamos, como ya hemos dicho muchas veces, a la altura de Faraón, que reconoció su pecado y ya sabéis dónde acabó. Saúl, que reconoció su pecado y acabó en el infierno. Judas, que reconoció su pecado y acabó en el infierno. Reconocer el pecado no es suficiente, porque es decir, sí, he pecado. Y hay algo que se espera de aquellos que han conocido la verdad. Hay que tomar una decisión y hay que tomar un camino. Si no hay decisión y no hay camino, es que ahí no hay absolutamente nada. Así que no te engañes diciendo que eres salvo porque crees en Dios si resulta que no hay arrepentimiento en aquellas cosas a las que Dios te llama. No podemos olvidar las grandes caídas de David, pero tampoco podemos pasar por alto su arrepentimiento. Continuamente, cuando David ha caído, hay un tiempo en el que Dios obra en él y actúa. Siempre que cayó, su arrepentimiento fue evidente. Tomó decisiones y tomó un camino. Tomó decisiones y tomó un camino. El arrepentimiento es llevar a cabo la toma de decisiones para corregir la vida y honrar a Dios. Eso es el arrepentimiento. Por lo tanto, no es decir, he pecado. Es tomar decisiones que cambien mi vida y mi camino. David no podía olvidar que Israel era el pueblo de Dios, el pueblo del pacto. No podía olvidar que los filisteos, a quienes se había unido, eran los enemigos del pueblo del pacto, los enemigos de Dios. No podía olvidar su propia relación con Dios y con su pueblo. Él era parte del pueblo de Dios, era la parte de las promesas de Dios. Su conciencia debió haberlo confrontado enérgicamente durante ese tiempo que estuvo en territorio filisteo. De manera que el Espíritu Santo está mostrándonos el tiempo en el que David estuvo alejado de Dios, el tiempo en el que el Espíritu Santo estuvo moviendo su conciencia y cómo llega un día en que David pone punto final a esa situación. 1 año y 4 meses, se acabó. El asunto con nuestros pecados es si pasa 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años y seguimos con nuestros pecados. Los mismos, pauta de conducta. Eso es una evidencia de que no hay salvación, porque no hay arrepentimiento. Hay reconocimiento. Claro, todos los domingos desde el púlpito me dicen, este es tu pecado, pues al final yo, claro, reconozco mi pecado. Pero si no me arrepiento, Aún estás en tus pecados. Aún estás en tus pecados. No olvidemos, por tanto, esta gran enseñanza que aquí se muestra. ¿Un creyente puede caer? Evidentemente. ¿Un creyente puede tomar decisiones equivocadas y pecaminosas para satisfacer su ego, su interés particular, sus objetivos personales? Evidentemente. Pero hay algo que diferencia al impío del creyente: el arrepentimiento. Y es que hay un momento en el que ya aquello se tiene que acabar. Y entonces toma decisiones y ejecuta. Toma decisiones y actúa. El verdadero creyente, después de caer en todo tipo de pecados, siempre vuelve a su comunión con Dios, mostrando un verdadero arrepentimiento que se evidencia en un cambio de rumbo. Siempre. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Todos sabemos la parábola. Era hijo. No lo olvidemos. Era hijo. Nos dice la Escritura que vivió perdidamente. Y cuando fue consciente de su situación, no dijo: voy a escribirle a mi padre una carta y le digo, me arrepiento, y yo sigo aquí viviendo tan tranquilamente. No. Me levantaré. Eso es lo que dijo. Me levantaré. Iré a mi padre y le diré. Pero lo primero es que voy a empezar. Tengo que hacer algo. Me levantaré. La acción. Me arrepiento de lo que he hecho. Tu camino. ¿Cuáles son los hechos que evidencian el arrepentimiento? ¿He pecado contra ti? ¿Cuáles son los hechos que evidencian el arrepentimiento? Una decisión y un cambio de rumbo. Si no hay decisión, no puede haber cambio de rumbo. Y solo con la decisión no hacemos nada. Hay que actuar. Y si no actuamos es que estamos en nuestros pecados. Que el Señor nos ayude. En David iremos viendo que hay cambio de conducta y actitud. Lo cual demuestra que aunque estaba viviendo muy cómodamente, muy tranquilo, recibiendo todo lo que necesitaba, reconocimiento social, total libertad de movimientos, casa incluida, comida también, acomodo para él y para todos los suyos, nada de todo esto le mantuvo dormido, sino que se nos indica un tiempo exacto en el que el Espíritu Santo le hizo actuar como quien era un hijo de Dios. Dice Jeremy Walker en su libro El arrepentimiento: aquel que se arrepiente no busca algo de reforma aquí y allá, limpiando un poco su conducta externa. Más bien, rechaza y renuncia a sus hábitos pecaminosos. El hombre muestra su arrepentimiento en que ahora ve que Dios ha sido provocado a ira por su falta de obediencia. Por lo tanto, deja atrás todos sus planes y propósitos que están en oposición a la voluntad santa de Dios y actúa en consecuencia. Esto es el arrepentimiento. Esto es lo que va a hacer David. Y esto es el ejemplo para nosotros. El arrepentimiento. ¿Caemos? Caeremos. El arrepentimiento. Vamos a terminar en oración.